Capitolio, William Evans, quien llevaba 18 años en el trabajo. Otro oficial fue hospitalizado. Los agentes mataron al sospechoso Noah Green, de 25 años, después de que embistió con su coche a los dos agentes en una barricada y luego salió del vehículo armado con un cuchillo. La policía está investigando los antecedentes de Green en busca de pistas sobre el motivo. Green sufría de depresión y tenía una posible enfermedad mental. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, llamó al oficial Evans un mártir de nuestra democracia. El presidente Joe Biden, entre tanto, emitió un comunicado en el que dijo que él y su esposa Jill estaban descorazonados al enterarse del violento ataque a un puesto de control de seguridad del Capitolio y envió sus condolencias a la familia del oficial asesinado. Evans es el segundo oficial de policía del Capitolio asesinado en el cumplimiento del deber en menos de 3 meses. El oficial Brian Sicknick murió un día después del violento ataque al Capitolio el 6 de enero. Otro oficial, Howard Liebenwood, murió por suicidio después de los eventos del 6 de enero. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Hasta aquí este informativo de Radio Martí. Continúe en sintonía de nuestra emisora.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 5 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer. Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. La agenda cargada, como siempre, en este inicio de semana. La situación del COVID que se empeora, cifras récord en los últimos días y continúa el desabastecimiento, la falta de alimentos, las multas, el ocultamiento de información. Hablaremos de eso en el espacio. La situación de los activistas de la Unión Patriótica de Cuba en el día 17 que cumplen hoy de huelga de hambre. Todo lo ocurrido ayer en La Habana con el movimiento San Isidro, tendremos información al respecto. Sumado a esto, el hostigamiento contra la Iglesia Misionera de Cuba en Victoria de las Tunas, ayer domingo, día de resurrección, día de Pascua, bochornoso lo ocurrido hoy a templo lleno en la iglesia del pastor Demetrio Pérez, las pedradas que le lanzaron, tendremos el testimonio del líder de la Iglesia Misionera de Cuba. También hablaremos sobre el tema de los derechos humanos en cuanto a la denuncia que tendrá que hacer William Valdés, William Tamayo Ramayo, detenido en la mañana de hoy por la seguridad del Estado en Vanes Holguín. Hablaremos en breve también con un joven que se encuentra en un centro de aislamiento en la capital cubana. Todo eso y muchos temas más en Cuba al Día en la tarde de hoy. En el panorama informativo nacional, detenido hoy nuevamente Luis Manuel Ortega Alcántara, este lunes cuando se disponía a ofrecer una fiesta de cumpleaños colectivo para los niños de su barrio. También ha sido detenida a esta hora, pues, la activista de derechos humanos Kirenia Yalit Núñez, entre otros de los activistas que en esta oleada represiva continúa adelante en esta jornada. Cifra de presos políticos en Cuba en aumento, llegan ya a 140, la mayoría en 2 años. Y también, pues, doctora describe de muy preocupante el estado de salud de los huelguistas en esta jornada número 17. Movimiento San Isidro, ayer conquista las calles en La Habana Vieja, la policía se aleja entre insultos a Miguel Díaz-Canel. Y, como habíamos dicho ya, religioso responsabiliza a la seguridad del Estado por el apedreamiento de su iglesia en Semana Santa. Esto es todo lo que tenemos del panorama informativo nacional. Vamos a iniciar en la tarde de hoy, específicamente en Santiago de Cuba. El contacto a esta hora de la tarde con uno de los coordinadores de la mesa de unidad de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellano. Ovidio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a usted y a todos los que nos escuchan.
Bueno, jornada 17, preocupante. La doctora Melvis Maray, la esposa de José Daniel, ha estado alertando que ya es preocupante el estado de los huelguistas. ¿Qué tenemos de nuevo durante esta jornada de lunes 5 de abril, Ovidio?
Bueno, ya como todos conocemos, ya son hoy 22 días que lleva el cerco policial contra la sede principal de UNPACU, 17 días en huelga de hambre, 40 activistas permanecen en la huelga en muy mal estado. Su salud cada vez es más deplorable. Realmente se están desgastando de una manera a prisa ya. Es mucho tiempo el que llevan en este estado de inanición. El cerco policial permanece. Hoy han estado en los alrededores tropas especiales, los boinas negras, carros jaula, patrulleros, impidiendo el paso a todo el que de una manera u otra quiera transitar por esta cuadra. La situación se torna cada vez más de alerta. Verdaderamente estamos muy pendientes a todo lo que está aconteciendo. Estamos pidiendo gesto de solidaridad de todos los cubanos, de todas las personas que de una manera u otra puedan hacerse eco de lo que está pasando acá en Santiago de Cuba, en el reparto Altamira, donde completamente el bloqueo que le tienen a la sede de la UNPACU es un bloqueo realmente genocida. Toda la intención del régimen es buscar la manera de llevar a estos huelguistas hasta la máxima expresión y que no tengan la solidaridad física de contacto con nadie, es decir, allí aislado en el lugar donde se encuentran totalmente. En ocasiones tumban el internet, quitan la comunicación telefónica, pasan 20, 20 y pico de horas, luego se lo vuelven a poner, cuando cree que más o menos hay posibilidad de comunicación, vuelven a quitar la comunicación para con ellos y así. Y siempre en espera de algo nuevo por medio de la represión, como pasó el fin de semana, que fueron agredidos allí brutalmente en hora de la noche, la chumba llevada por la policía política, que llegaron allí frente a la sede a apedrearla de manera impune, gritando consignas, frases completamente incalculable, gritería, donde hay niños, vecinos, sin respetar a nadie, violando totalmente los derechos elementales de los ciudadanos. Así la situación, cada vez más engorroso, más difícil. Los huelguistas permanecen, a pesar de la condición en la que se encuentran, con José Daniel a la cabeza, la huelga continúa. Es la expresión. Mientras esté el cerco policial, la huelga continúa, no van a desistir, van a morir si es preciso en la huelga, están resueltos en mente y corazón hacerlo, lo sentimos, realmente no quisiéramos que nadie perezca en medio de esta lucha, pero lo que suceda, el régimen es culpable, realmente ellos saben, ellos son los que se han atrevido a hablar por la televisión y por donde quiera que allí no se está haciendo ninguna huelga, que ahí lo que se están comiendo y están haciendo, donde llevan 22 días sin pasar nadie, el que ha tratado de hacerlo ha sido golpeado, niño, anciano, quien sea, y ellos se han atrevido a mentir de esta manera diciendo eso. Lo que pase allí, realmente ellos son responsables porque están permitiendo que esto suceda, y simplemente y nada más por una protesta lógica y clara de lo que ya se les llama lesa humanidad, porque lo que le tienen puesto allí es un bloqueo genocida, no entra ni sale nada a la sede principal de la UNPACU. Esto, así la situación.
Cómo no. Las gracias en Santiago de Cuba con Ovidio Martín Castellano. Y a esta hora de la tarde, en redes sociales, el biólogo, el científico cubano Oscar Casanella, ha publicado la información de los activistas y miembros de la sociedad civil independiente que a esta hora de la tarde se encuentran sitiados. Se trata de Yacer Castellanos, Ileana Hernández, Jorge Luis Capote, Oscar Casanella, el propio, Abdul Dunayat Tamayo, Camila Acosta, Iris Ruiz, Amaury Pacheco y María Matienzo. Por cierto, hablando de María Matienzo, vamos a poner la denuncia de lo que dijo María Matienzo a este espacio hace unos minutos sobre la detención de Kirenia Yalit en la mañana de hoy.
Kirenia Yalit iba a salir, salió de la casa por la mañana, iba para hacer gestiones personales, nada que ver con el activismo, ya sabíamos ya que podía pasar cualquier cosa, porque habíamos tenido conocimiento de que Esteban y que Luis Manuel habían sido detenidos. En la esquina había un grupo de personas, dos mujeres y un hombre, le cayeron atrás llamándola. En la esquina la detuvieron, estaban vestidos todos de civil y le hicieron montar en un patrullero, 331 era el número, y por lo que pude averiguar, la tienen interrogando en la estación de policía del Cerro.
Bueno, esta es la situación que tenemos con los activistas que están siendo detenidos. Repetimos la lista de algunos de los que están siendo asediados hasta ahora. Yacer Castellanos, Ileana Hernández, José Luis Capote, sitiados en su casa. Oscar Casanella, Abudu Yaná Tamayo, Camila Costa, Iris Ruiz, Amaury Pacheco y María Matienzo. También, pues, eso es todo lo que tenemos en cuanto a eso a esta hora de la tarde. Vamos a pasar la información sobre lo que está ocurriendo también en un centro de aislamiento en la capital cubana. Allí hace unas semanas hablábamos con un periodista independiente que estuvo aislado en las peores condiciones. Tenemos el contacto en la capital cubana con Eduardo Lázaro Seijas Falcón. Eduardo Lázaro, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. ¿Tú eres débil visual o eres ciego?
Total, con prótesis en los dos ojos.
Con prótesis en los dos ojos. Bien. ¿Dónde tú resides y desde cuándo tienes el COVID?
Tengo el COVID-19 desde el día primero de este mes.
¿Y dónde, en qué municipio tú resides?
Resido en el municipio San Miguel del Padrón.
Bien. Eduardo Lázaro, ¿cuáles son las condiciones de lo que tú estás pasando? Dramático el testimonio que hemos escuchado de ti. ¿Cuál es la situación que hay ahí en la UCI?
Ahora mismo, entré en una huelga de hambre, un rechazo de alimento con tal de hablar con el director de este hospital, porque no se respeta la tranquilidad del paciente. Aquí no se puede dormir a ninguna hora, la gritería, la risotada, las palabras obscenas, no respetan la integridad. Aquí no hay un medicamento, tú llamas y no te contestas, te tratan en mala forma. Ahorita mismo tuve un altercado por preguntar por mi almuerzo y por mi merienda con un compañero que se llama Rolando, que es jefe de área, aquí en Avelino número 1, o sea, está la Avelino 1. Y este hombre, pues yo preguntarle la mala forma, la gritería, todos se unen, pierdes la razón, no tienes a quién acudir, no tienes quien te defienda, porque estamos trancados aquí adentro, no podemos salir al exterior.
¿Cuántas personas, Eduardo Lázaro, hay en ese lugar más o menos?
Ahora mismo esta sala está prácticamente vacía, pero hasta ayer estaba llena. Te pasas 2 y 3 días esperando que te lleven a un centro hospitalario. Carecen de medicamentos, de espismo para tomarte la presión de noche. He tenido sendos encontronazos con tal de reclamar mis derechos como paciente. Y al final te quitan la razón porque entre ellos mismos se protegen. Son puntas de lanza. Personas que carecen de profesión, personas que carecen de humanidad, que en vez de maltratarnos, lo que tienen es que estar en un momento tan triste como este para apoyarnos psicológicamente, para socorrernos. Y cuando usted reclama, usted pregunta, cae mal. Es la verdad, hasta ahora mismo la risotada era enorme. Yo hablé con la doctora de esta sala que se llama Chabel y le dije, mire, la risotada, la falta de respeto, te amenazan con la policía. Estas son las cosas que se están viviendo en estos momentos. Yo en persona entré ahora mismo en abstención de alimentos, porque yo pedí hablar con el director del hospital y me dijeron rotundamente que no. Y dije, bueno, el único recurso que tengo, ya que estoy aislado, que no tengo quien me ayude, que no tengo una familia, que no tengo un amigo que me proteja, es dejar de comer y atentar en contra de mi propia vida, con tal de que se respeten otras personas que vengan a este lugar.
Bueno, fíjate, antes de seguir conversando, vamos a seguir en contacto contigo en medio de esta situación que tú has decidido no alimentarte más, aunque sí vas a tomar agua, ¿verdad?
Tampoco.
El huelga de hambre y de sed vas a hacer.
Sí, ahora mismo yo entré en esta situación con tal de que se respeten a las personas.
Bien.
No digo que todo es...
No, te preguntaba, ¿tú estás asintomático?
Sí, soy positivo a la COVID-19.
Pero asintomático, ¿no tienes síntomas?
Sí, tengo síntomas, tengo fuertes dolores en las prótesis, la operación del ojo izquierdo se me ha inflamado, padezco de presión arterial, de presión endocranial, no tengo muy buena alimentación en la calle, o sea, de base vengo sin buena alimentación, aquí la alimentación también es pésima. Y simplemente ahora mismo, pues yo preguntar por mi alimentación o por la pésima alimentación que le dan, tuve que aguantar la humillación, tuve que aguantar que un hombre que tienen ahí de jefe de área, que se llama Rolando, me maltratara, todos se pusieron en un complot en contra mía solo por preguntar por mi alimentación. Me gritaron, me maltrataron, yo vine tranquilito para mi camita, porque estoy solito, porque no tengo ayuda. Y esto no es un montaje pueblo de Cuba, esto es una verdad que se está viviendo en este hospital en estos momentos. esto no es pagado, esto es mi vida la que estoy jugando para que ustedes, los que están allá afuera en la calle, no pasen por lo que estoy pasando yo. A mí nadie me está pagando por esto, esto no es un montaje, esto no es una grabación ficticia, es mi vida la que me estoy jugando en estos momentos. Pueblo de Cuba, escuchen la verdad de lo que está pasando en estos momentos. Esto es una realidad lo que está pasando. No hay un medicamento antidiarrédico, no hay un medicamento para la presión arterial, hay un descontrol total, hay colapso, colapso. Los carros salen de madrugada, deambulan por todos los hospitales, no hay donde meter a las personas. Y no lo estoy diciendo para hacerle guerra gubernamental a nadie ni para fracturar ningún gobierno, lo estoy diciendo porque es mi vida y la vida de muchas personas que necesitamos ayuda. Humanidad es lo que estoy pidiendo.
Ven acá, una última pregunta, Eduardo. ¿No tienes una idea cuántas salas hay, cuántos edificios hay con personas?
Aquí hay varias salas. Aquí hay un edificio de 3 plantas, de 4 plantas. Como yo no veo, no he podido tener un control de esto, pero claro. Sí sé que cuando las personas llegan, yo estuve hasta las 4 de la mañana en un lobby del hospital con sereno. Hay que hacer cola para sacarte la sangre, hay que hacer cola para todas esas cosas, personas ancianas. Otras guaguas llegaron después de mí, otras ambulancias, y las viraron para atrás porque no había capacidad. No había capacidad. A Camayo le pregunté al médico que estaba virando los carros, ¿qué se siente ser médico y no poder ayudarle? Me dijo, imagínese la situación que yo estoy cuando viene un carro y tengo que decirle que el hospital está colapsado. Nada de esto es mentira, nada de esto es ficticio, esto es real.
¿Tú eres activista de derechos humanos o no?
No, yo no soy nada, yo simplemente
un ciudadano común y corriente.
Yo no soy nada. Escúcheme, en todo este letargo he llamado al partido provincial, he llamado al puesto de mando de la COVID. Ahora mismo me comuniqué con el puesto de mando de la COVID, el partido de aquí de 10 de octubre. Y me salió una compañera y le expliqué lo que estaba pasando ahora mismo en esta sala. La situación tan delicada que hay, porque estamos jugándonos la vida. No entienden que somos personas que nos podemos morir, que es una enfermedad que mata, que no podemos tener un descontrol emocional. Tenemos que tener paz y tranquilidad. Y desde que tú entras en esta desgraciada enfermedad y que pisas estos desgraciados hospitales, no digo que todos los hospitales, porque no he estado en todos los hospitales. No se puede ser.
¿Por qué te transfirieron a ti a la UCI? ¿Dónde tú estabas?
A ver, yo estaba aquí y ayer me transfieren por la tarde a la UCI, en un hospital que no hay un oftalmólogo, que no hay un neurólogo, que simplemente los especialistas que están son para COVID-19. Me miran para atrás porque yo refiero estando en la UCI frente a todos esos buroses, porque es como si fuera un tribunal, ¿no? Tú entras ahí y te dicen aceptado o no aceptado. Es así como pasa, ¿no? Le dije, mire, yo tengo esta situación, tengo la inflamada la operación de los izquierdos, me siento mal, aquí no hay un oftalmólogo, aquí no hay nada. Yo no puedo quedarme aquí. ¿Cómo me van a tratar aquí? Y entonces la misma historia se repite, se molestaron, hay que llamar a la policía, no sé cuántas cosas, pero bueno, siempre Dios...
Eduardo, ¿hay censura con la información en ese lugar?
A ver, sí, ¿en qué sentido me pregunta?
Te pregunto que si se sabe todo lo que está pasando o las autoridades guardan recelo con la información de cuántos casos hay, si hay algún fallecido, ¿qué se sabe de lo que está ocurriendo ahí?
No le puedo hablar respecto a ese tema porque no llego a ese nivel de información. Le puedo hablar respecto a lo que está sucediendo a mi alrededor. Otras personas han estado aquí, se han quejado también del maltrato, de las cosas, pero bueno, lo sacan. Este hospital es como si fuera un aeropuerto. Aquí te da el test antígeno positivo y te traen aquí. Y aquí te hacen un PCR y si te da positivo te mandan para otro lugar. Pero en el intervalo de tiempo hay que sufrir mucha falta de respeto.
Tenemos que dejarte, Eduardo, pero te prometemos, mañana temprano en la mañana te llamamos a ver si hubo solución con tu caso o sigues en la huelga, ¿oíste?
Yo estoy esperando que me manden para el hospital de la Coahonga, un hospital que está a menos de 1 kilómetro de este lugar. Por favor, les estoy pidiendo ayuda. Es mi vida. Ayuda, por favor, ¿entiendes? Al que me escuche. Y el que dude lo que yo estoy diciendo, que venga a verme.
Como no, Eduardo. Nos mantenemos en contacto, Eduardo. Eduardo Lázaro Seija Falcón, en internamiento allí en el Hospital de la Universidad de Ciencias Informáticas en La Habana. Nos vamos a Vanes, en Holguín. Restablecido el contacto luego de algunas semanas con el activista de la Alianza Democrática Oriental, periodista independiente, William Tamayo, que en esta jornada ha sido amenazado y detenido por la Ciudad del Estado. Buenas tardes, William.
Buenas tardes, honorable señor Tomás Cardoso, y a todo el equipo Cuba al Día, quienes nos escuchan esta hora de la tarde en este maravilloso programa al servicio de la verdad.
¿Qué está pasando con usted en el día de hoy?
Bueno, señor, en el día de hoy, cuando yo y mi esposa, en el horario de 8:30 de la mañana, nos dirigíamos a casa de nuestro nieto a llevarle un huevo de parchí. Yo llevaba el huevo de parchí, que es un cartón, en la mano, y llevaba mi java, cuando frente a la terminal todos los sicarios me estaban esperando, y mi esposa, cuando vio toda esa maná de mafiosos para ir a nosotros, que decían que yo iba a manifestarme en el palacio con un grupo, íbamos a reclamar nuestros derechos, porque ¿qué es lo que pasa, Tomás? Que hace días yo estoy llevando a mi esposa, pero no la atienden porque no hay jeringuilla, ni guante, no hay nada para hacer en ese hospital. Y entonces he tenido yo que acudir a la Bolsa Negra para comprar jeringuilla y hacer los análisis de mi esposa. Y cuando digo mi esposa, digo el pueblo entero. Han tenido que ir a la Bolsa Negra a comprar jeringuilla para hacer esos análisis, porque no hay nada, esta dictadura no tiene nada que dar. Y entonces, Tomás, allí me levantaron en peso, me amordazaron, me montaron arriba de un carro ahí, me llevaron a la PNR allí. Allí fui amenazado por el jefe de la Seguridad del Estado, Roland Rojas, donde allí me amenazaron que si yo salía con cartel a la calle y me manifestaba, iba a ser encarcelado y que tenía que tener cuenta en la calle porque me iban a tirar un carro para arriba y me iban a matar, porque ya yo era un dolor de cabeza para ellos.
¿Y en qué condiciones saliste, William?
Yo salí normal, yo salí...
No, pero no te pusieron una carta de advertencia, algo, ¿no?
No, siempre la carta de advertencia, ellos mismos la hacen y la firman ellos mismos, porque yo nunca le he firmado nada. Ellos siempre la firman.
La situación, William, la situación sigue siendo extremadamente complicada con el tema del COVID.
Sí, Tomás, van a estar complicados en el COVID, hay 7 focos aquí en Bar. Hay profesores, hay médicos que están con el COVID y la situación sigue peor, Tomás, porque entonces lo peor de esto, Tomás, es que no hay alimentación. Aquí se desapareció todo, carne puerco, carne oveo, y entonces el del gobierno no tiene nada que ofertar y nos está matando de hambruna. Así vivimos los cubanos, Tomás, bajo represión, bajo acoso. No, ya hoy en día no tenemos libertad, Tomás. No, mira, yo me mitigo, Tomás, no puedo salir ni con una nada en la calle. No puedo salir ni con nada porque piensan que yo voy a salir a manifestarme.
Además, estuvimos más de un mes sin poder hablar contigo porque no tenías teléfono.
Exactamente, Tomás. Cuyos teléfonos, ellos mismos lo bloquean. Porque, Tomás, mi teléfono empezó a tener un defecto. Y ese defecto, mucho informático que he hablado con ellos, me han dicho, William, eso es ellos mismos, porque me le tumbaron el son. Del teléfono. Es decir, que me le quitaron el servicio del son, porque el teléfono no tiene nada. Simplemente que me quitaron el servicio del son. Tuve que acudir a otro teléfono, porque los teléfonos están carísimos, Tomás.
¿Cómo lo, William? Pues, William, estamos en contacto contigo diariamente. Gracias a Dios que hemos restablecido el contacto y vamos a seguir dándole seguimiento a tu situación allá en Banes Holguín. Era el activista. Gracias. William Tamayo, desde Banes Holguín, para nuestro espacio. Nos vamos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, es este lunes 5 de abril. Resumiendo todo el hostigamiento durante el fin de semana de la sociedad civil dentro de la isla, también la situación del COVID-19, por 5 días consecutivos superaron los récords del día anterior el tema del COVID-19. Hoy es el primer día que no se supera ese número, no obstante, pues siguen siendo muy altos y uno de los datos que llama la atención durante esta jornada de lunes 5 de abril es la situación con el tema de los casos de menores en enfermedades pediátricas que continúan en ascenso a lo largo y ancho del territorio nacional. También, sumado al COVID, le estamos dando seguimiento a la situación de Luis Manuel Otero Alcántara, arrestado nuevamente en la mañana de hoy. El hostigamiento religioso, hablaremos más adelante con el pastor Joel Demetrio, la situación que tiene allá en Victoria de las Tunas. Y pues el tema de los huelguistas de la UNPACU, cumpliendo, de la Unión Patriótica de Cuba, cumpliendo 17 días hoy en huelga de hambre en Santiago de Cuba, continúan asediados, aislados, sin embargo continúa la campaña de solidaridad en favor de ellos, de la sociedad civil independiente, mientras que las autoridades pues siguen de una manera pues absoluta impidiendo la entrada de alimentos, ni se deja entrar ni se deja salir a nadie. ¿Hasta dónde va a llegar esta situación? Bueno, pues esa respuesta solo la tiene la policía política. Vámonos con nuestro próximo invitado en la tarde de hoy, restablecido luego de algunas semanas el contacto en Baraguá, en la provincia de Ciudad de Ávila, con Leonid Carbonell. Leonid, gracias, muy buenas tardes. Milagrosamente, y las gracias a Texas y a la policía política por permitirnos nuevamente el contacto contigo.
Sí, Tomás, buenas tardes. Un abrazo bien fuerte para ti, para todo el equipo de Cuba al Día, y es para mí un placer y un honor poder participar aquí contigo en este programa que nos mantiene actualizado y bien informado de todo lo que está sucediendo aquí en la isla.
Bueno, la situación, Leonid, sabes, sigue siendo complicada en cuanto al COVID, en cuanto a la huelga de UNPACU, en cuanto a los activistas del movimiento San Isidro, el nivel de arresto hoy, pero vamos a entrar en la concreta, lo que te toca de cerca. Leonid, hay hambre. ¿Cuál es la situación de Baraguá, donde ustedes viven ahí en el sur de la provincia de Ciudad de Ávila? ¿Qué está pasando? Porque los cubanos están hablando ya, y a veces parece que es un poco extremista lo que estamos planteando, pero los cubanos están hablando de hambre, no de escasez, de que no hay muchas cosas que comer, están hablando de que no hay de nada. ¿Cuál es la situación que tienen ustedes ahí en medio de este rebrote del COVID?
Mira, Tomás, realmente la situación es de desabastecimiento total. Desabastecimiento total, no hay nada, Tomás, nada. Aquí lo que se ha podido comprar es la canasta básica esta que venden los mandados, que la gente le dice, los primeros días del mes. Es lo que se ha podido comprar.
Pero ahí que llegó, ahí que dieron.
No, un poquito de arroz que te dan, las mismas cantidades de antes o más reducidas.
El poquito de aceite, el poquito de arroz y unos granitos, pero eso es para 4 o 5 días.
Exacto, 4 o 5 días controlándolo bien. No puedes darte el lujo de almorzar y comer, porque si usted almuerza y come, no te duran los 4 o 5 días. Y además, después que pasan esos 4 o 5 días, Tomás, esto es triste, mi hermano. Es peor que el gueto de Varsovia, es peor que los campos de concentración nazi. No hay nada que comer, no hay nada que comprar, porque ya te estaba explicando que los campesinos han tomado la decisión de no sembrar. Les han puesto precios topados, los han estado persiguiendo, los han estado reprimiendo y tienen miedo. Además, todo el mecanismo de acopio que no les permite recibir su dinero rápidamente. Tienen miedo vender, Tomás. Encima de todo eso está la represión de los inspectores. Cuando ellos llegan ahí, le caen arriba y los hacen tierra. Les ponen unas multas de miles de pesos, Tomás. 8.000, 4.000, 7.000, 10.000 pesos. Una multa de esa es terrible. Y entonces ellos tienen miedo, Tomás. Entonces los afectados somos nosotros, la población. No hay alimentos ni por esa vía, que es un alivio. Estamos en una zona de campo, Tomás. Y aquí lo primero que llega es el campesino, porque no se puede ir a las placitas están desabastecidas, nomás, ahí está la vendedora sentada ahí, y cuando viene un platanito que lo arrancan tierno, porque no tienen ni plátano que venderle a la población, oye, es un precio terrible, Tomás, y entonces, hermano, es algo que ha desaparecido todo, Tomás. Mira, las shopping, las tiendas esas, eso está cerrado. Eso, cuando viene un poquito de algo, vamos a un ejemplo, de pollo o cualquier cosita, es por CDR. Al que le toque, si a tu CDR ya le dieron hace 2 meses y todavía no te toca, tienes que seguir aguantando hasta que llegue. Y entonces, no hay de dónde comprar. No hay de dónde
Leonid, comprar. Leonid, hoy tuvo otra vez COD, había un aumento de los casos. No como en la situación anterior, pero aumentando. ¿Tú consideras que hay transparencia informativa en cuanto a la información que está dando el gobierno con los casos?
No, yo pienso que lo que se está ocultando es la información real. Y tengo información de amistades que han pasado por la COVID, que han dado información de que una cosa es lo que se está hablando en la televisión y otra cosa es lo que está sucediendo en los centros de aislamiento donde están llevando las personas. Aquí está el ISACA, que lo tienen utilizado, que es la UNICA, que es la universidad de aquí de Ciudad de Ávila, que lo tienen como un centro de aislamiento. Hay varios centros de aislamiento. Y es un entrizal de ambulancias, de guaguas llenas de personas. Y entonces te están reportando un caso por el municipio, un caso, hoy te reportaron 20 casos dispersos por toda la provincia, pero un caso por municipio, cuando en realidad lo que está sucediendo es otra cosa. La gente está asustadísima, Tomás, porque cuando llegan a los centros de aislamiento, eso no hay medicamento, no hay alimento. Entonces se quieren ir de ahí porque no quieren estar. Los alimentos que dan allí no es muy poquito y no sirve. Eso no. La gente tiene miedo, entonces los mueven a otros lugares donde tampoco hay medicamento. Entonces, cuando ya le empiezan a poner medicamento, cuando la persona está en una situación extrema, que ya la enfermedad está muy avanzada. Pero, Tomás, la situación más grave es la que tenemos aquí en la comunidad, que las personas no tienen alimento, por eso se está enfermando tanta gente, por eso el virus se propaga tan rápido. Porque no hay una defensa del cuerpo humano, no hay el sistema inmunológico de las personas está fallando, Tomás. En la ineficiencia de la dictadura, de no poder resolver los problemas por todas las deudas que tienen y por toda la incongruencia y todo el mal trabajo que han hecho desde el 59 para acá, es lo que ha dado al traste con todas estas cosas, de que no, las personas están cada vez más
desfavorecidas. Como no, Leonid, vamos a seguirle dando seguimiento en los próximos días, Dios mediante, con la asistencia de Texas. Te prometemos seguir llamando por lo menos un par de veces por semana para tener la actualización ahí de Baraguá. Era Leonid Carbonell directamente desde Baraguá, en el sur de la provincia de Ciudad de Ávila. Y nos vamos a Cabañas, en la provincia de Artemisa, en el municipio de Mariel. El contacto ahí con Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, que Moisés Leonardo, como ciudadano privado, le acaba de hacer un pedido a un diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y él nos va a contar de qué se trata. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes a los que hacen y a los que escuchan el programa. Mira, se trata de una carta abierta que hemos dirigido al señor Ramiro Valdés, que es diputado a la Asamblea Nacional por la provincia de Artemisa, porque acá en Cabañas tenemos una diputada también a la Asamblea Nacional, pero ella, como se dice, debe estar al tanto de todo lo que ocurre en el poblado y además, pueblo pequeño, infierno grande. Y no ha habido ninguna acción a favor de 4 personas que viven en estado de indigencia en este poblado en estos momentos. Y ya nosotros no dudamos que en años anteriores estas personas hayan recibido alguna ayuda de la asistencia social. Ellos recientemente se mudaron para acá, para la cuadra donde residimos mi familia y yo, en la avenida 45, entre 26 y 28, en Cabaña, camino del cementerio, y viven en una choza. No es una vivienda no adecuada, es una choza de madera, de cositas, de pedacitos, una choza. Y las condiciones de vida allí, bueno, cocinan con leña, no tienen baño sanitario, es increíble el estado en que esas personas viven, esas 4 personas. De los 4 está el es padre de los muchachos, creo, y padrastro de ella, el cabeza de familia. Hay 2 muchachos ya, personas adultas, pero mayores, y la muchacha, que acá le dicen cariñosamente, no por burla, dicen la modita, es una muchacha con discapacidad, una persona con discapacidad. Y la cuestión es que esta mudita en particular la vemos que anda sucia, totalmente sucia, con ropas harapientas, recogiendo laticas, botellas. Ya ha habido momentos en que ellos se han metido en casas, incluso los varones, y ella, si le dan el chance, tendedera por donde pase, coge algo. A personas que tienen discapacidad, que tienen dificultad para adaptarse a la vida social y no tienen los recursos. Y entonces, como en el televisor vemos tanto que se habla de la atención a las personas con discapacidad en Cuba, pues dijimos, bueno, pero ¿por qué esta situación se mantiene? Lo notificamos aquí, algunos de los factores, como se dice, y bueno, ha habido quienes han dicho que no cuentan con recursos, que no pueden, y dijimos, bueno, si no se puede, vamos entonces a los más altos niveles. No presentamos la carta no presenté yo en este caso la carta directamente a la atención a la población en La Habana porque la COVID lo impide, aparte de que no hay transporte y yo no puedo alquilar una máquina, lamentablemente, a pesar de yo soy un mercenario pobre. Y entonces, pues decidí hacer la carta abierta por la vía de Facebook. Aquí hay un ejemplo de algo que no es crítica, sino una recomendación a toda la sociedad civil y a los defensores en particular. Las amenazas hay que ver cómo se convierten en fortalezas. Nos chequean todo lo que escribimos, bueno, vamos a aprovechar esa amenaza y vamos a cosas como esta, hacerlas públicas. Ellos las van a ver indiscutiblemente porque proceden de nosotros, los malos. Y ya les llega la información y entonces vamos a esperar si se hace lo debido. Nosotros sugerimos que en el caso de la mudita, esta persona con discapacidad auditiva y él habla, pues que le busquen un internamiento, alguna de estas instituciones que salen en el televisor donde las atienden, porque es una familia disfuncional por completo. Y en el caso de los hermanos, a veces los han cogido dentro de casa, llevándose cositas, comida, increíble, y los llevan a la policía y los sueltan porque no se puede proceder legalmente con las personas con esta situación. Y entonces, bueno, creo que el internamiento pudiera ser alguna alternativa. Y eso fue lo que creímos que como defensores de derechos humanos, en particular de las personas con discapacidad, debíamos hacer y lo hicimos en espera de que haya una solución al fin a este caso. Y aunque no vamos a decir detalles, esperemos que todo sea resuelto y si no tenemos un plan B, pero que después no digan que se recurre a terceros y no al gobierno. Bueno, los que detentan el poder. En este caso, nos hemos dirigido a ellos a su máxima instancia, un comandante de la Revolución, diputado de la Asamblea, no sé cuántos cargos tiene, para ver si él o su equipo se hacen cargo y le dan solución a este problema humanitario. En la carta aclaramos de inicio que creemos que hay problemas que deben ser resueltos entre cubanos, más allá de la diversidad de ideas y pertenencias que tengamos. Ponemos el parche antes que salga el grano, porque sabemos que cuando vienen las cosas de los malos ya tienen dobles intenciones. Y Martí decía que cuando se aduce un argumento no se demuestra que es malo porque es malo el que lo presenta. sino porque en él no hay sazón. Y que estamos seguros de que nos asiste toda la razón en este caso que hemos presentado. Y aunque nos consideren malos, el argumento es válido y debe ser atendido. Y esperamos que lo sea. No estoy amenazando, no estoy confiando. Solamente espero que se tenga solución para este problema.
Gracias, Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente marteana. Estaremos al tanto para ver si hay alguna respuesta. Vámonos rápidamente, antes de pasar con el pastor Joel Demetrio, vámonos directamente a Holguín. Y el contacto lo establecemos con el traumatólogo Ramón Zamora. Buenas tardes, Zamora.
Oye, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que escuchan Radio Martí a esta hora.
Bueno, en medio del desabastecimiento, en medio de la crisis de alimentos, algunos cubanos llaman ya casi hambruna, en Holguín continúa el hostigamiento contra las personas y los campesinos y los productores de alimentos. En este caso, ¿cuál es la historia? ¿De qué se trata, licenciado?
Bueno, tal y como usted dice, pero bueno, ya de hecho aquí hay una hambruna, ya por lo menos en Cuba no aparece apenas las viandas, no aparecen los productos del campo, ¿no? Y es justamente por acciones como las que ocurren con campesinos como Gilberto Solís González, quien integra el Partido Republicano y la ACE en Holguín, quien es hostigado por, en este caso, la seguridad del Estado, inspectores y en especial el jefe de sector, el capitán Arturo, a quien apodan Ventolera, quien arremete en todo momento con este campesino, Gilberto Solís, y su familia, donde ya incluso han llegado a quitarle grandes cantidades de plátano, en este caso de plátano, y el conocido como plátano burro o fongo, ¿no? Como le llaman acá en el oriente, ¿no? Y yuca, le han quitado un grupo de viandas y ha sido multado con fuerte suma de 4,000 a 8,000 pesos, justamente por intentar pasar acá a la provincia, al municipio de Holguín, este tipo de vianda. Después de decomisarle esto, incluso en un momento le han quitado hasta el medio de transporte que ha tratado de usar como carretillas para poderlo llevar hasta el punto donde le transportan estos productos para acá, para el municipio, y se lo han quitado. O sea, impidiendo de esta manera que lleguen hasta acá, hasta el municipio donde hay tanta escasez, tantas dificultades, con las viandas, de poder traer estos productos. Gilberto Solís sufre estas hostigaciones e incluso ha llegado a sufrir arrestos y amenazas, como que si continúa intentando llevar estos productos hasta el municipio de Holguín, pues puede llegar a ser encarcelado por sus intentos que van contra lo establecido por el régimen totalitario.
Increíble, Zamora, lamentable esta situación en medio del desabastecimiento que vive el país.
Así mismo, así es.
Bueno, y sobre el COVID, ¿cómo anda la situación, Zamora, en el territorio?
Bueno, muy compleja, justamente porque existe un secretismo total por parte del régimen, y son muchas las personas que en lo particular manifiestan que un vecino, un familiar o un amigo fueron ingresados por la sospecha del COVID, porque acá en Holguín no se están realizando en tiempo las pruebas sobre el COVID-19, justamente porque el laboratorio ahora en estos momentos aquí está defectuoso, tiene problemas, no está trabajando, y se continúan enviando ya a casi un mes las pruebas a Santiago de Cuba y a Santa Clara, para poder confirmar los posibles pacientes que puedan haber ya de COVID-19, y hay un hermetismo tal, pero sí se sabe que sí siguen aumentando los contagios por lugares como los denunciados por los mismos presos en la prisión Nieves Morejón en Santi Espíritu, en Las Mangas, en Bayamo, en Grama, uh-huh, y acá en la prisión provincial, donde siguen, y Guantánamo, donde siguen también apareciendo casos de COVID-19. Acá en la provincia, bueno, pues continúa la alarma por parte de la población. Las personas, bueno, llegada la noche, se mantienen dentro de sus casas, pero esto no quita el aumento de los contagios, justamente por las continuas colas que tiene que estar haciendo la población holguinera para poder alcanzar algunos de los pocos productos que saca el sistema para ocupar las mesas del cubano que tanta carencia tiene.
Bueno, las gracias en Holguín con el traumatólogo Ramón Zamora. Y recordemos, la semana pasada el apóstol Joel Demetrio, líder de la Iglesia Misionera de Cuba, denunció en este programa en Radio Martí, hicimos incluso un reportaje el viernes, el hostigamiento que durante toda la Semana Santa había sido objeto su templo, que sigue siendo pues vandalizado, asaltado por simpatizantes de la policía política y la complicidad del delegado municipal de la circunscripción en esa zona de la Asamblea del Poder Popular, el señor Lázaro Castro. Bueno, pues el colmo llegó el domingo de Resurrección. Ayer, día de Pascua, escuchemos lo que pasó en la Iglesia Misionera de Las Tunas. Bueno, ahí lo tienen, una lluvia de piedras contra el templo del pastor Joel Demetrio, apóstol de la Iglesia Misionera de Cuba, que lo tenemos en línea telefónica de Victoria Las Tunas. Buenas tardes, Demetrio.
Gracias, gracias Tomás, y a toda la audiencia, gracias a todos los que de una forma u otra nos han respaldado. Sabemos que Dios está con nosotros, porque establece la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 15, verso 10 en adelante. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gocémonos, alegrémonos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así como persiguieron a los profetas antes que vosotros, así nos perseguirán a nosotros.
Apóstol, ya está colgado en nuestra página todo el video desde horas tempranas de la mañana y una previa entrevista que yo le había hecho a usted responsabilizando a quiénes son estas personas. Pastor, la pastora, me imagino que es una pastora, no sé si es su esposa. ¿Quién es la señora que habló en el video?
Mi esposa.
Es su esposa, es pastora ella, ¿verdad? Bueno, muy valiente su intervención. Joel Demetrio, ¿a dónde está llegando esto?
Bueno, nada, Tomás, está llegando más allá de los ámbitos porque sabemos que somos bienaventurados cuando nos persiguen. Simplemente todas las razones y las propuestas que ellos me han hecho es que yo me calle, que si yo guardo silencio van a tener conmigo los mismos beneficios que ellos le dan a otros pastores que no hablan y no dicen nada. Y han estado incitando, me han llegado muchos mensajes de apoyo, pero entre esos mensajes de apoyo me han dicho que se ha estado reuniendo en el Comité Central del Partido, la compañera Caridad Diego en persona con algunos líderes y presidentes de denominaciones en Cuba, tocando el tema que ha pasado con Demetrio, que no me apoyen, que nosotros hemos abandonado nuestra fe y hemos ido a la política, y eso no es así. Nosotros tenemos nuestra fe, nosotros compartimos la Semana Santa, compartimos la crucifixión, la muerte y resurrección de Jesús. Nosotros somos cristianos, nunca dejaremos de serlo.
O sea, entonces, pastor, esto es muy importante lo que usted está diciendo. La maniobra y la manipulación de la seguridad del Estado está llegando al punto tal que está tratando de crear divisiones dentro de la misma Iglesia Apostólica.
Sí, sí, no solo la Iglesia Apostólica, sino varios líderes y varios ataques que hemos recibido a las páginas de la Iglesia. La página de la Iglesia, Libertad Religiosa para Cuba, es una página muy real, llevando la noticia 24 horas del acontecer real de la nación cubana y pastores que tenemos en La Habana, que los bendecimos allá, al pastor José y a su esposa, han sido atacados también y han puesto públicamente esa página en descrédito, otros pastores y otras personas. Nosotros por el directo hemos hablado con ellos, nos hemos entendido, pero sigue la manifestación. Hoy, temprano, entre personas que han brindado solidaridad por lo que está pasando, lo que pasó ayer acá, me dicen que se han estado reuniendo en diferentes lugares para que las personas nos apoyen, para que las personas digan que nosotros ya estamos en la parte de la política, que nosotros somos contrarrevolucionarios y que a ellos no les conviene la relación con nosotros porque también serán perseguidos.
Todas esas cosas es política, pastor, es política hablar que hay miseria y hambre en Cuba. Eso es política.
No, no, decir la verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios, Tomás, a ti, a todo el que me escucha? Dice, conoceré la verdad y la verdad te va a hacer libre. Nosotros sabemos que así hubieron Judas. Nosotros sabemos que así Jesús sufrió en esta tierra. Yo nunca voy a dejar de decir la verdad. Yo voy siempre a decir la palabra de Dios. Duélale a quien le duele. Todo el mundo sabe la situación que ha pasado. Ayer todo el mundo vio lo que pasó con los muchachos de San Isidro, valientes, los apoyo. Claro, ellos no tienen la fe que yo tengo, pero yo los amo porque son seres humanos. Yo amo al pobre, yo amo al negro, yo amo a la viuda, yo amo a todos porque Jesús vino a dar la vida por ti y por mí. Vino a dar la vida por ese pecador. Soy amigo de José Daniel Ferrer, no importa que él sea masón, yo lo amo y lo bendigo. Porque él siendo masón estaba en una celda, en una cárcel durante años y yo estaba en otra y los dos compartíamos cada uno la fe de Jesucristo y podíamos predicarle al mundo lo que estaba pasando. Vamos a seguir diciendo al mundo lo que es Dios y lo que quiere Dios para la nación cubana. Ese es nuestro mensaje.
Cómo no. Las gracias en Victoria de las Tunas al apóstol Joel Demetrio. Y antes de finalizar nuestro programa la tarde de hoy, invitar a toda nuestra audiencia mañana, martes 6 de abril, a partir de las 10 de la mañana en el programa Perfiles, tendrán una entrevista exclusiva con el cantante urbano El Micha. Michael, se trata de Michael Sierra Miranda, cuenta su vida desde la infancia en el reparto eléctrico en La Habana hasta su más reciente éxito, Un Sueño. No dejen de escuchar este martes a las 10 de la mañana en el programa Perfiles de Radio Martí, el cantante urbano El Micha. Rompe su silencio y explica por qué compuso una canción titulada El Sueño, donde le envía un fuerte mensaje a la dictadura. Escúchenlo mañana a partir de las 10 de la mañana. Y así concluimos nuestro espacio Cuba al Día. Este lunes 5 de abril, el agradecimiento a nuestro técnico Víctor González, un gusto como siempre, y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en medio de las dificultades en el resto del día y el reencuentro mañana martes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus virus.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros los científicos y los médicos podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí
para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martín.